por supuesto, reconocieron a Romeo y Julieta de Prokofiev. Vamos a tener esta música acompañando el tema de hoy, Shakespeare, una biografía. Era hijo de un guantero de Stratford, medianamente instruido. El padre, John Shakespeare, llega hacia el año 1550 del pueblo vecino, donde su propio padre, el abuelo, era un agricultor próspero. El padre John se enriquece en el comercio de la lana, de la carne y de los guantes. Se casa con Mary Arden. Stratford era una ciudad apacible, conocida por su mercado, sus ferias. John Shakespeare lleva bien también una carrera pública. Es consejero municipal, es presidente de corporación. Solicita sin éxito el título de gentleman. Su ascenso social conoce entonces una detención, se para brutalmente. Se ponen a infligirle multas, se acumulan sus deudas. Esto lo obliga a hipotecar los bienes de su mujer, lo expulsan del consejo de su corporación y ya no va más a la iglesia. Eso lo sabemos por los registros. Cuando se quiere hacer investigación, hay que ir a los registros. El 26 de abril de 1564, leemos sobre el registro de la parroquia de Stratford. Guillermo o William, hijo de John Shakespeare, tercero de los 8 hijos de John y Mary, pero su primer varón. Había nacido el 23 de abril de 1564. Frecuentó la escuela de Stratford, más tarde frecuentó la Grammar School, gramática, lógica, retórica, y ahí se detienen sus estudios. Shakespeare no fue a la universidad, contrariamente a sus contemporáneos, los dramaturgos londinenses de la época. En aquella época, un buen alumno de Grammar School, dotado de una gran curiosidad intelectual, podía volverse un excelente autodidacta, capaz de escribir una obra de gran envergadura, sin tener necesariamente los privilegios del nacimiento o de la alta educación. Era un hombre de raíz campesina. Jamás perdió contacto con las leyendas, la cultura popular, el mundo de la tradición oral. William asiste al paso de los actores itinerantes. Stratford recibe numerosas visitas de grupos teatrales conocidos, el grupo del Conde de Leicester en 1573 y 76, el grupo del Lord Strange en 1579, el grupo del Conde de Essex en 1584, los comediantes de la Reina en 1587, pasan por la provincia. Elizabeth I viene en 1575 al castillo de Kenilworth, que está al ladito de Stratford, vecino. Durante la época de la Reforma, las fiestas fueron reducidas y simplificadas. Los frescos, las pinturas murales, fueron cubiertas con cal. Los puritanos atacaban las viejas fiestas, considerándolas como resurgencias del paganismo. La posteridad solo ha conservado de Shakespeare unos registros de parroquia, donde fueron registradas las fechas de su bautismo y de su matrimonio. Cuando salió de la escuela, el joven William se volvió aprendiz en la fábrica familiar de guantes. El 28 de noviembre de 1582, encontramos su nombre a la edad de 18 años, al lado del nombre de una señorita, Anna Hathaway. Se trata de una dispensa que le dispensa de edad que le otorga el obispo de Worcester para casarse con esta muchacha, hija de un agricultor de Shottery, cerca de Stratford, porque estaba embarazada de 3 meses. Esta niña, esta muchacha, era mayor que Shakespeare, de mucho, de 8 años. El 23 de mayo de 1583 nace una niña, Susana, y menos de 2 años después nacen unos gemelos, Judith y Hamet. Luego se pierde toda huella de Shakespeare. Es el periodo llamado de los años perdidos. John Aubrey cuenta que fue maestro en una escuela de campo, también preceptor de una familia noble. Otras fuentes dicen que fue guardián de caballos en los teatros de Londres, luego asistente de soplador en los mismos teatros, encargado de llamar a los actores al escenario. Es más probable que Shakespeare haya seguido hacia la capital a un grupo de comediantes como los de la reina, que habían perdido uno de los suyos. Necesitaban un reemplazo y Shakespeare se presentó. En aquella época, el oficio se aprendía actuando. Shakespeare se establece en Londres. Era una pequeña ciudad de 50.000 habitantes bajo el reino de Enrique VIII. Se volvió una metrópoli de 200.000 bajo Elizabeth. La capital se limitaba entonces a la City. Al sur había el río Thames. La rodeaban muros en semicírculo que iban de Fleet Ditch al oeste, a la Torre de Londres al este. St. Paul era el barrio de los editores y Shakespeare vivió ahí algún tiempo. Cuando llega a Londres, la ciudad se encuentra en plena expansión. Inquieta de ver la población instalarse detrás de los muros a medida que los rurales llegaban de todos lados. Inquieta por este hecho, la corona prohibió toda construcción nueva en un radio de por lo menos 3 millas de los muros de la ciudad. La peste golpea a Londres en varias ocasiones. 1564, 1593, 1603, 1623. En total deja unas 100.000 víctimas. Se pierde la huella de Shakespeare después del nacimiento de sus gemelos, que les dije, en 1585. Luego reaparece de repente en 1592. Gracias a la publicación póstuma de un panfleto de Robert Greene, quien era escritor y dramaturgo. Este testimonio único sobre el éxito del joven Shakespeare en el escenario londinense nos informa también sobre las costumbres de los teatros de la época, sobre las rivalidades que oponían los actores y los autores y las diferentes compañías entre sí. Este panfleto estaba titulado Una libra de espíritu comprada con 1 millón de arrepentimientos. Fue publicado 3 meses después de la muerte de Robert Greene. En él, Greene ataca a, cito, una revista, un cuervo adornado con nuestras plumas, un corazón de tigre envuelto en una piel de actor. Este dramaturgo, sigue diciendo el polemista, este dramaturgo piensa que es capaz de producir versos tan buenos como el mejor entre nosotros. Este hombre que hace de todo cree ser el único Shakespeare. En inglés eso significa mueve escena, el que mueve la escena. Esta era una alusión agresiva que se refiere a Shakespeare. ¿Qué pasa aquí? Shakespeare no apareció de repente en un mundo literario absolutamente desierto. No. En el siglo XVI, el teatro se había vuelto una institución. Y un grupo de jóvenes letrados ahí hacían su carrera. Su jefe era John Lyly, que vivió entre 1544 y 1606. Era también autor de novelas. Robert Greene, el del panfleto, vivió entre 1558 y 1592. Era rival de Shakespeare. Escribía obras que se basaban en crónicas históricas. Con Christopher Marlowe y Thomas Kyd, el teatro isabelino floreció. Ambos, Marlowe y Kyd, producen tragedias llenas de ruido y de furor, batallas. Marlowe utiliza a un actor famoso llamado Edward Alleyn. Marlowe muere, muy joven, a los 28 años, de un cuchillazo que le dan en el ojo, después de una disputa en un albergue cerca de Londres, que puso fin a una de las carreras más prometedoras de la escena londinense. Este autor era la encarnación del hombre del Renacimiento. Todos esos dramaturgos conocieron el éxito antes de la llegada de Shakespeare. Pero, con la desaparición prematura de Marlowe, Shakespeare tuvo de repente el camino abierto. Y se abrieron todas las posibilidades. Integrado a la mejor compañía teatral de su tiempo, ya sin rivales de peso, Shakespeare conoce una gloria muy rápida. Su ascenso marca el triunfo de una nueva generación de profesionales del escenario. Entre 1590 y 1597, escribe esencialmente dramas históricos, agrupados en dos tetralogías. La primera comprende las tres partes de Enrique VI y Ricardo III. La segunda comprende Ricardo II, las dos partes de Enrique IV y Enrique V. Shakespeare se inspira del historiador Holinshed. Escribe igualmente una obra aislada situada en principios del siglo XII, El rey Juan, que pone en escena el conflicto de Juan sin tierra, quien fue acusado de haber desposeído del trono de Inglaterra a su joven sobrino Arthur y al rey de Francia Felipe Augusto. Simultáneamente, entre 1593 a 1600, Shakespeare pone en escena 10 comedias que van desde la farsa hasta la comedia romántica. Por ejemplo, la comedia de los errores, por ejemplo, Sueño de una noche de verano, etc. Y acaba con la nota un poco desencantada de La noche de los reyes. En el registro trágico tenemos por esta época a Titus Andronicus, Romeo y Julieta. Con raras excepciones, Shakespeare no inventa jamás la intriga, ni los personajes de sus obras. Además del folclore, encuentra sus temas en otros autores. Trae modificaciones importantes para adaptar la historia a la escena. Así está seguro de abordar, de tocar a las preocupaciones del momento y los grandes temas álgicos. Trátese de historia nacional, de las intrigas amorosas, de la venganza, de las escenas de locura, de las escenas de brujería. El éxito enorme que encuentra en la mayoría de sus obras muestra que era un soberano oportunista. Tenía una sensibilidad increíble a lo que gusta. Cuando digo oportunista, en ese sentido, no es tanto un insulto. Podría serlo, pero no lo es. Es un hombre que sabe lo que gusta. Y lo da. La rivalidad es terrible, entonces, en el seno del grupo de actores de Lord Strange, donde se encontraba Shakespeare, y que actuaban en el Teatro de la Rosa. Dos obras de Green no encuentran ningún éxito. En cambio, una obra de Green sí gustó, era la segunda parte de Enrique VI. Desgraciadamente, una violenta epidemia de peste estalla y las autoridades de la ciudad dan la orden de cerrar todos los teatros. Con esto de que los teatros fueron cerrados por la epidemia de peste, las tropas, por supuesto, se desorganizan. Los actores se dispersan. Obligado a abandonar la escena, Shakespeare se pone a escribir poemas. Venus y Adonis, La violación de Lucrecia. A finales de 1594, vuelve para dos representaciones de la Comedia de los Errores. Vuelve a la corte durante el periodo de las fiestas de Navidad. A partir de ese momento, Shakespeare ya no cambia más de compañía. Trabaja para reforzar su posición de actor y de autor. Además de sus prestaciones como actor, escribe dos obras por año, en promedio, hasta 1608. En esta fecha, su producción se hace un poquito más lenta. Esta opción de un lugar y un grupo fijos le permite consolidar sus éxitos como autor y volverse en vida el dramaturgo el más buscado de la escena. Este que Green llamó oportunista tenía un gran apetito por la riqueza, los bienes inmuebles, las tierras. Era duro en la negociación de sus pagos. Perseguía sin piedad a los que le debían algo. Su nombre aparece en los registros fiscales y en diversos procesos contra sus vecinos para asuntos de bienes y de plata. A partir de 1599, reside durante algún tiempo del otro lado del Thames, en Southwark, cerca del nuevo Teatro del Globo. Su nombre aparece en los registros del obispo de Winchester como un mal pagador. En 1602 compra 50 hectáreas de tierra. Luego, en 1605, compra una participación en la hacienda de Stratford por la suma considerable en aquella época de 440 libras. Esta participación le debía traer 60 libras por año de ganancias. La poesía le había ganado la simpatía del conde de Southampton, quien le había pagado para el poema de Venus y Adonis y para el poema de la violación de Lucrecia, le había otorgado 1000 libras. El teatro lo enriqueció. Había dejado su ciudad natal, Stratford, sin un quinto. Años más tarde, tiene una de las mayores fortunas de Stratford. En 1596, pide a las autoridades competentes del reino el título de gentleman, con el derecho de llevar unos escudos, renovando así la petición que su padre había hecho sin éxito unos 25 años atrás. Había en él como una necesidad de reconocimiento social. Bueno, se lo dieron. Ya tenía el título de gentleman. El Colegio de las Armas conserva el documento. La decisión se fundó sobre los buenos y leales servicios otorgados a la corona por los ancestros de la familia. Con él, la profesión de comediante ya alcanzaba así una honorabilidad social. Por su éxito en el teatro, el nieto del agricultor se había vuelto un londinense ennoblecido. Ya noble, autor, actor del chambelán, Shakespeare sabe utilizar plenamente los recursos que el teatro de su tiempo pone a su disposición. Diversidad de lugares escénicos, tipos de personajes. Londres tenía unos teatros fijos: el Teatro de la Rosa, el Teatro del Cisne, el del Globo, el de la Fortuna. Pero entre 1576 y 1584 hay pocas buenas obras. Esos lugares servían tanto para los combates de animales que para las representaciones teatrales. En 1642 y 44, por orden del Parlamento, todos estos teatros fueron destruidos. Lo que sorprende son las dimensiones restringidas de estos teatros, que no permitían a más de 12 actores figurar al mismo tiempo en el escenario. La capacidad para el público era de 1.600 espectadores para el Teatro de Fortuna, 1.400 para el Teatro de Globo, apenas 1.000 para el teatro. Todos tenían una estructura común. Había una plataforma escénica, en parte abrigada con un techo de paja sostenido por dos pilares. El techo del edificio, llamado el cielo, estaba, en el caso del teatro de Shakespeare, adornado con un globo donde estaba escrito en latín: el mundo entero juega la comedia. Totus mundus agit histrionem. Una muralla cubierta rodeaba el conjunto. Los cambios de lugares, es decir, el paso, por ejemplo, de una escena de guerra a el interior de una corte en una obra de teatro, este cambio estaba señalado con un anuncio escrito. Pasaba alguien con un anuncio y decía: ahora es la corte, o ahora es la batalla de tal cosa. Y se dejaba la imaginación del público decidir, mucho más que los efectos realistas. No había efectos, no se podía. El texto bastaba para hacer vivir la escena. Hay que recordar que estos teatros eran teatros populares. Ahora se volvió el teatro una cosa de lujo, pero no era así. La gente bebía, comía durante las representaciones. Los actores profesionales eran una novedad en Inglaterra a finales del siglo XVI. Antes eran amateurs. Eran unos artesanos que hacían varios oficios fuera del teatro. Una ordenanza de 1572 hace del comediante un sospechoso en potencia, que podía ser echado en la cárcel, latigado, marcado con fierro si estuviera arrestado. Por lo que, para protegerse, el comediante se metía al servicio de un noble, un gran personaje, que llevaba el traje de servicio de este noble, como los criados. El grupo de comediantes del chambelán tenía 8 actores. Luego pasarán a 12. Luego se volverán comediantes de rey. La parte de acciones que tenía cada actor correspondía a la suma que había investido en la empresa para comprar accesorios, ropa, de los cuales era copropietario. Los socios se compartían la mitad de las ganancias. La otra mitad servía para pagar los gastos. A este núcleo se agregaban comediantes secundarios, pagados a la semana, y el personal de servicio. A la muerte de Shakespeare, los actores de la Compañía del Rey habían alcanzado los 26 permanentes. Era una cantidad considerable para la época. Las compañías tenían 5 o 6 jóvenes o adolescentes que hacían los papeles femeninos mientras su voz no había mudado. Por eso es que el teatro de Shakespeare tenía mucho menos personajes femeninos que masculinos. Esas empresas comerciales que eran los teatros dependían del éxito de las obras. Siempre estaban amenazados por una competencia feroz. Fuera del periodo de Cuaresma, en el cual se cerraban los teatros, los comediantes actuaban cada tarde, salvo el domingo, y debían constantemente cambiar de repertorio. Solo disponían en promedio de 2 semanas para armar una nueva obra. Y ocurría que tenían que en ella varios papeles. Un mismo actor hacía de varias cosas. Como ejemplo, miren, en el periodo de 1594-95, la compañía del almirante actuó en 38 obras, de las cuales 21 nuevas creaciones. No eran condiciones ideales. El público de los teatros se quedaba parado, no había dónde sentarse, durante 2 horas que duraba la representación. Ese público popular, repito, era ávido de sensaciones fuertes. Amaba la grandilocuencia e incluso la ultranza. Era imposible susurrar bonito frente a unos espectadores indisciplinados que hablaban sin parar. Le gustaba a esos auditorios populares, le gustaba el horror, lo que asusta. De ahí el éxito de las tragedias de venganza. Mucha sangre, mucho muerto. Para la historia de Inglaterra había que jugar sobre el fervor del sentimiento nacional, exaltado por la derrota de la Armada Española en 1588. Los teatros tenían su público acostumbrado. Había el público de tal teatro y el público de tal otro teatro, como los partidos de fútbol, y estaban dispuestos a matarse entre sí. Shakespeare trataba de crear papeles más complejos. A partir de este gusto popular, le daba al pueblo lo que quería, pero más, un plus, como el príncipe en Hamlet, por ejemplo. Él mismo, como actor, no ocupaba los papeles principales, se quedaba con papeles de segundo nivel, como el fantasma del rey en Hamlet, por ejemplo. Apariciones, pues. Sorprende ahora el hecho de que Shakespeare no se hubiera preocupado por la publicación de sus obras. Pero no sorprende tanto cuando sabemos cuál es la condición de la época. Desde 1598 encontramos un testimonio único sobre la manera en que eran recibidas sus obras por parte del público. Un llamado Francis Mears declara que Plauto y Séneca son considerados como los mejores para la comedia y la tragedia entre los latinos. Pero entre los ingleses, dice este Francis Mears, Shakespeare es el mejor en ambos géneros. Las únicas obras que Shakespeare había confiado a un editor son Venus y Adonis y La violación de Lucrecia, que son poemas narrativos, no son obras de teatro. ¿Qué pasa aquí? De sus sonetos, el crítico Francis Mears dice que circulan en privado entre sus amigos. Solo serán publicados en 1609. Lo que pasa es esto. El teatro no estaba considerado aún como un género literario entero. Si bien permitía a un hombre vivir, mantenerse, no constituía todavía una obra como la poesía. La poesía era respetada, el teatro no. Porque además se retocaba continuamente el texto. Se le agregaba un monólogo por ahí, se quitaba un párrafo por allá. Para no molestar a la censura y para gustar al público, hay que agregar las improvisaciones habituales de los actores para hacer reír al auditorio. También había que revisar algunas partes después de cada representación para ponerlas al día y al gusto de la gente. Esta parte no gustó, entonces la quitamos, y esta parte sí gustó, entonces había que agregar una igual. Así era. Shakespeare trabajaba en este medio, en estas condiciones, bajo la presión del tiempo y del público. Por eso no podía entregar un texto definitivo a un impresor. Algunas de sus obras sí fueron publicadas en su vida. Se trata o de muy malas ediciones, pirateadas por gente sin escrúpulos, que se esforzaban de sacar provecho del éxito de las obras, o ediciones con un texto bastante fiel, como Ricardo II, o El sueño de una noche de verano, o la primera parte de Enrique IV. En el segundo caso, se trata de lo que podríamos llamar buenos in quarto, cuyo texto fue establecido a partir de manuscritos que la tropa vendía a un editor por 6 u 10 libras cuando tenía muchos problemas de dinero, y que la obra había agotado su duración de vida en la representación en el teatro. Las compañías cuidaban de no multiplicar los ejemplares, porque se reservaban la exclusividad de las representaciones. A partir del momento en que las obras estaban publicadas, cualquiera podía tomarlas. Es como el Internet, pues. Así que se cuidaba el secreto de fabricación. Las compañías guardaban sus manuscritos para no perder su público. El apetito para las novedades era considerable. Los manuscritos de los autores eran parte de los fondos, como la ropa, como los decor, como los otros accesorios. Los autores tenían antipatía por los impresores, por los editores. No se quieren entre sí. Hay que ver ahora cómo cualquier autor quiere ser publicado, como si fuera la razón de su vida. Los impresores y los editores estaban agrupados en Londres en la Compañía de los Libreros, que fue constituida en corporación por un decreto leal de rey. La compañía tenía el monopolio de los derechos de publicación. Después del acuerdo de la censura, ejercida por el arzobispo de Canterbury y el obispo de Londres, toda obra nueva debía ser inscrita en el registro de los libreros, que garantizaba el derecho exclusivo de imprimir y de vender. A mí, francamente, me parece formidable que, a pesar de todas esas dificultades y a pesar de la censura, se logran hacer obras tan extraordinarias como las obras de Shakespeare. Lo que significa que la libertad no basta para hacer una gran obra. Con todas las libertades del mundo, escribiendo lo que quieren, los autores chicos seguirán siendo chicos. Ahora, para volver a aquella época, la noción de copyright sí existía, pero buscaba defender más bien a los derechos del editor, no del autor. El infolio de las obras de Shakespeare, vendido a 1 libra cuando salió, fue sacado a 1,000 ejemplares. Se han reencontrado 200 de estas 1,000. Saben, estamos en plena época isabelina. Toda una mitología fue creada progresivamente alrededor de la reina Elizabeth, gracias a los escritores y al arte oficial. La producción dramática también carga con esta mitología monárquica. Las comedias escritas por Shakespeare entre 1595 y 1600 rinden indirectamente homenaje a la soberana. La corte da la imagen de una constante esplendor. En el mundo, ¿qué había pasado? Copérnico había publicado su Revolución de los Cuerpos Celestes desde 1547, pero estas teorías solo eran conocidas y aceptadas por una pequeña minoría de sabios. No eran parte del paisaje mental de la época. Para Shakespeare y sus contemporáneos, la naturaleza es una y puede leerse de manera universal. Todo un sistema jerárquico relacionaba los diferentes reinos de la vida. La medicina estaba dominada por las teorías de Galeno. La doctrina de base era la de los cuatro humores. La melancolía era el mal del siglo. Miren, la encontramos en algunos personajes, como Romeo mismo de la música, como Hamlet, por supuesto. Shakespeare, sin estar directamente al servicio de la monarquía, refleja en su obra el conjunto de estas creencias y estos conocimientos. Pero jamás se ve como esclavo de una ideología. Y las contradicciones que se notan en sus obras solo traducen la infinita diversidad de las opiniones. Muere Elizabeth. Le sucede Jacques I. Shakespeare pierde sus últimas ilusiones. La inquietud, la duda, el desencanto invaden su teatro. Todo ya no era más que una máscara. El 24 de marzo de 1603 se acaba una dinastía y una época. En ausencia de un heredero directo, Elizabeth nunca se casó y nunca tuvo un hijo, se ofrece la corona a el rey de Escocia, Jacques VI. Era un Stuart, primo lejano de la reina, y se vuelve Jacques I. Protege, al llegar al trono, la compañía del chambelán y transforma sus actores en comediantes de rey. La compañía da 11 representaciones entre noviembre de 1604 y el otoño de 1605. De las 11, 7 obras de Shakespeare están escogidas, de las cuales 2 nuevas, Medida por Medida y Otelo. El autor está en el apogeo de su gloria, adulado, protegido por amigos influyentes. Se le saluda en la calle, se le dice de manera gentil, así reverenciosa, el amable Shakespeare o el buen Will. Es un hombre maduro que goza de la estima de los más jóvenes. Los más bellos espíritus de Londres cantan sus loas en la buena sociedad. Se le considera como un creador, un inventor. En el periodo de interreino que separa la muerte de Elizabeth de la llegada al trono de Jacques I, Shakespeare trata de probar un nuevo género que los críticos llaman las obras problemáticas o las obras sombrías, como, por ejemplo, Todo está bien que acaba bien. Es una obra a la vez irónica y turbia. Antonio y Cleopatra, Timón de Atenas, Coriolano. Parece cansado ante las ambigüedades del poder. ¿Por qué esas cosas pasan justamente a esa edad? Yo sé de qué hablo. Troilus y Cressida dan una versión desencantada de la guerra de Troya. En Todo está bien que termina bien, Helena llega, alcanza sus propósitos haciendo trampas. medida por medida, se sitúa en Viena. El duque Vicencio es un Maquiavelo metafísico, la imagen terrestre de la providencia. Cuida toda la acción disfrazado de monje. ¿Se acuerdan de la obra? Detrás de la moralidad, detrás de la alegoría de un poder corrupto, Shakespeare denuncia las zonas sombrías de la conciencia humana. Shakespeare escribe Timón de Atenas, Antonio y Cleopatra, Coriolano, entre 1606 y 1608. Va de Atenas a Egipto a Roma. Timón es una fábula negra que ilustra la caída de los valores y de la potencia nobiliaria frente al ascenso de los oportunistas. Arruinado por sus amigos, con quienes había sido sumamente generoso y hospitalario en los tiempos de su esplendor, Timón se retira en el desierto para volverse un emprecador misántropo. Yo quería leerles una parte de esta obra, cuando Timón está a punto de ocupar, está haciendo el sitio de Atenas, este monólogo terrible que dice. Pero ¿saben qué? No encontré la traducción al español. Me dijeron que existe la traducción al español en Aguilar, en las obras completas de Shakespeare en Aguilar, que no tengo. Jack VI de Escocia, que se volvió Jack I de Inglaterra, amaba la erudición, el ocultismo. Era autor de varios tratados políticos. Era reputado por su inteligencia. Una vez rey de Inglaterra, mostró tendencias hacia el despotismo. Huía de las manifestaciones públicas. Se quedaba en sus palacios, comiendo y bebiendo con exceso. Se dice que también gustaba de los muchachos. La ostentación, el lujo, el gusto por las fiestas, los gastos, se volvieron los rasgos dominantes de la corte. Y se inventó un divertimiento adecuado a esta época, que se llamaba la máscara. Las máscaras eran fiestas dadas para una representación única, utilizando los servicios de los técnicos, los poetas, para poner en escena a la corte misma, al rey, a la reina, a los grandes que actuaban y bailaban en la escena. Los lujos de la corte atrajeron a Londres, a la nobleza de provincia, mientras declinaba la actividad de las pequeñas comunidades humanas. Y entonces los valores antiguos conocieron una crisis. Estas crisis de paso de una época a otra, del reino de Elizabeth a un reino que no tiene nada que ver con lo que esta gente conoció. La tradición de hospitalidad desapareció, el deber de asistencia murió. La aristocracia provinciana renunció a un estilo de vida que caracterizaba a la Inglaterra de Elizabeth. El interés por el nuevo mundo, además, se encuentra en algunas obras de Shakespeare, en La Tempestad, por ejemplo, donde Shakespeare muestra el conflicto entre el que civiliza y el indígena refractario. El exotismo está de moda, el exotismo hace soñar. Shakespeare va más allá del sueño y aborda la noción de la diferencia cultural. Siempre se da cuenta de qué es lo que gusta. Lo toma, entra por esta puerta, pero agrega un plus. Con la eclosión del protestantismo, Inglaterra comprende que el universo es un conjunto multiforme, diverso. Y esos temas se encuentran en Otelo. Ahí Shakespeare innova, haciendo de un negro su héroe. Otelo es un general moro, noble, que es a la vez cercano y radicalmente extraño, extranjero. Con esta obra Shakespeare adquiere un nuevo teatro. Este nuevo teatro se llama Los Black Friars, los penitentes negros. Eran un antiguo convento de dominicos, confiscado en 1538, cuando Enrique VIII disolvió a los monasterios. Se encontraba en el interior de los muros de la ciudad, en la extremidad oeste, escapando así a la legislación de la City. Era un lugar particularmente buscado por los profesionales del teatro. Los comediantes del rey se instalan en 1608. La compañía ya podía actuar aquí todos los días. El teatro era suyo. Se le dio a partir de ese momento a la música un papel esencial. Era música y teatro. Shakespeare utiliza todas las posibilidades de este nuevo lugar. El mundo se vuelve teatro. El teatro se vuelve mundo, borrando las fronteras entre arte y vida. Con sus últimas obras, escritas entre 1609 y 1613, como Pericles, como Cimbelín, el cuento de invierno, la tempestad, Shakespeare vuelve a la comedia. Es el mundo barroco de la ilusión, que presenta la vida como un sueño. El 29 de junio de 1613, mientras se jugaba en la escena la obra Enrique VIII, en el Globo, Shakespeare aún era accionario del Globo. El fuego consumió el techo de paja y el teatro se quemó por completo. Esto apuró la vuelta de Shakespeare a su casa en Stratford. Se retiró de Londres y volvió a casa. Allá escribió Los dos nobles primos, en colaboración con John Fletcher, con quien ya había compuesto Enrique VIII. Esta era una práctica muy común en la época. Escribir a cuatro manos era una práctica común. Yo nunca entendí cómo se puede hacer eso. Es una obra melodramática. Todo lo que se sabe de los últimos años de su vida se resume a la administración de sus propios asuntos. Ya se había retirado a Stratford y ya se ocupaba de sus asuntos. En 1614, su nombre aparece en un espinoso asunto de tierras de las cuales era en parte propietario en Stratford. Una pelea. Dos años después, en 1616, su hija Judith, ya tenía más de 30 años, decide casarse con un señor Thomas Quinney, propietario de un cabaret. Hijo de un viejo amigo de Shakespeare. Se firma el matrimonio. De hecho, parece que el matrimonio era para servir de cobertura a una sórdida historia de fornicación. Una mujer muere que tiene un hijo ilegítimo, del cual es padre el fulano. No sé, una historia muy fea. El escándalo marca profundamente a Shakespeare, afecta su salud. El 25 de marzo de 1616, Shakespeare modifica su testamento y da lo esencial de sus bienes a su hija mayor, Susana. Y tenemos aquí una nota que no se entiende. Da algo de sus bienes a su segunda cama, a su esposa. Esta mención no ha parado de intrigar a los biógrafos. No se entiende qué es dar la segunda cama a su esposa. Shakespeare muere el 23 de abril de 1616, el día en que cumplió 52 años. Dios mío, mi edad. Los dos actores de Los comediantes del rey, Robert Hemming y Henry Condell deseaban perpetuar la memoria de Shakespeare, así como luchar contra los editores sin escrúpulos que publicaban bajo su nombre unas obras que él no había escrito. El infolio preparado por el impresor y el editor William Jacquard y su hijo Isaac fue publicado en noviembre de 1623, vendido a una libra. La lista de 36 obras de su teatro, solo faltan ahí Pericles y los dos nobles primos, fue repartido en comedias históricas y tragedias. Las páginas liminares dan la lista de los principales actores que la interpretaban en las escenas del Globo y de los Blackfriars. En la iglesia de la Santa Trinidad, su piedra tumbal lleva esta inscripción: Amigo, por el amor de Jesús, abstente de perturbar el polvo. Bendito sea aquel que dejará estas piedras y maldito aquel que tocará mis huesos. Más tarde Ben Jonson escribió: Eres un monumento sin tumba y seguirás en vida mientras viva tu libro. Aquí me voy a despedir de ustedes.